1880. Sus padres también eran originarios de Villa de Ayala.
Sí, también. Mi madre no la conocía. Mi papá sí murió. Antes, a media revolución. Pero se murió de enfermedad.
¿Cuántos hermanos tuvo usted?
Tres. Pero murieron chiquitos.
¿De qué murieron? ¿De enfermedad?
De enfermedad.
¿Usted fue el mayor o el...?
El menor.
El menor.
De en medio.
¿Cómo se llamaron ellos?
No sé, las otras señoritas de la finca. Rojas también. La Cabrera. Me quitaron el apelativo. Pero siempre noten que el apelativo. Y vendíamos allá en la casa, íbamos a vender con los chiles, los tomates, las cebollas, y conseguíamos a Pau que la vender. Sí.
¿Qué acostumbraban sembrar en estos terrenos?
Maíz, plata, tomate y cebolla.
Todas las personas que viajaban estaban hasta la cena de
hermano tenía su tienda. Cementerio Villaseñor era, era mexicano, también se estaba en la tienda que había ahí. Y otras cositas, sí, cantinitas.
¿Usted sabe cómo se sostiene estas tiendas?
Yo me acuerdo que a comprar abarrotes y había pinteros que traían bestias, la carguita, lo que necesitaban, retes, caballo.
¿Y no sabe usted si existe algún pequeño taller o alguna cosa de reparación?
No, allí no, allí no hubo nada de eso todavía.
¿Nada?
No.
Gracias.
debían hoy a las 6 entregar.
Voluntarios.
Voluntarios. Por orden del presidente. Nombraban aquellas veintenas.
¿Y si iba rotando esas veintenas?
Ronda en la noche y en el día. A las 6 entregaba. Había otro cabo. Sí. Turnos. En turno. Asesinatos, así ya los agarraban y los mandaban a Cuautla. Sí,
sí. ¿Usted se acuerda quién era el gobernador en esa época?
Cuando yo me crié fue don Manuel Alarcón.
¿Qué recuerdos tiene de don Manuel Alarcón?
Fue buena gente. Además que antes de ese tiempo había una contribución personal de 18 centavos de cada dos meses, o mes y medio.
¿Dónde la pagaba?
Al receptor de rentas.
¿Y el que no pagaba esa contribución? No,
andaba de malas. Andaba de malas.
¿Pero qué se le hacía?
Nada. Andaba de malas. No lo lograban y ya. Hasta que entró. Murió su mandar a la. Ya era un dictador, ya no servía para nada el señor de Cielo. Según ella decía, la rienda la llevaba a Don Corral.
el pueblo qué opinaba del gobierno de don Porfirio?
Aunque estábamos oprimidos porque las haciendas eran las que casi gobernaban. No se dice nada hasta que se empezó a mover. Pablo Torres Burgos como jefe supremo aquí en Morelos, pero no tuvo valor civil para la guerra.
¿Por qué cree que no tuvo valor civil?
Pues no sé, porque sabe que no todos los hombres tenemos sigan son míos y los que se queden contigo son tuyos. Toda la gente se fue con Emiliano y lo dejaron con sus tres hijos y dos soldados. Por ahí se orillaron en el monte, por ahí andaba campeando el gobierno, que lo encuentran en un punto que le nombran el ojo seco. Gil Villegas y el Abadier.
¿Abadier?
Ese lo mataron. Eran ambulantes del gobierno.
¿Usted conoció a Torres Burgos?
¿Cómo no?
¿Es por platicar un poco cómo era? ¿Era él?
Era un hombre de... no gordo, no delgado. Sabían lo que tenían entre manos.
¿No tenían algunas reuniones o...?
No, no me acuerdo. Sí las tenía, pero han de haber sido muy secretas.
¿Oyeron ustedes hablar de Madero?
¿Cómo no?
¿Qué es lo que oyeron?
Pues fue un traidor. Porque se vendió. Con todos los generales con Huerta, con Ramón Corral y otro general que mataron a cinco, mataron a Cartón y a la triste, este que mataron también aquí, le dieron un cuartelazo aquí en Cojucla. La lucha fue muy dura. Mucho, mucho.
¿Usted cuándo se incorporó a la revolución?
En el 11, cuando el sitio de Cuauhtémoc.
¿Y por qué motivo se incorporó?
Porque ya no podíamos vivir en paz. El gobierno andaba sobre todo si no respetaba ya. Sí, por eso.
¿El gobierno no respetaba a los ciudadanos
pacífico.
Y a los pacíficos?
¿Qué les hacía?
Pues se los llevaba presos, de leva, así, alguna cosa. Y siempre la gente andaba escondiéndose cuando llegaba el gobierno.
¿Usted nunca se lo llevaron de leva?
No.
¿Algún familiar de usted?
No.
¿Amigos?
Sí, amigos de tres, pero antes, por traviesos, por mal hora, se los llevaron algunos hasta la... hasta... allá por Chihuahua, a las tropas, a pelear con los apaches. Y después volvieron a la plena revolución, volvieron aquí, que anduvieron aquí en las armas.
¿Y se incorporaron con los zapatistas?
Sí.
¿Usted con qué jefe se incorporó? ¿Quién fue su jefe directo?
Pues mira, me fue jefe Emiliano Zapata. Ya después, como ya era mucha la gente, había ya muchos coroneles. Y ahí mi hermano, Genaro Cortés, que era, fue secretario de Zapata. Y ahí le cayeron en la noche y lo mataron y ya quedó esa zona libre. Después nos vinimos por acá. Aquí anduvimos. Siguiendo al general.
Entonces a su hermano Genaro Cortés lo envió el general Emiliano Zapata con el general Julio Villegas.
Sí.
¿Y a quién mataron? ¿A Julio Villegas?
A Julio Villegas.
¿Usted fue también a la tierra, a Tierra Fría, o se quedó usted por estos rumbos?
Cuando íbamos, sí, allá andábamos, por allá.
Por Tierra Fría.
Pero luego que falleció, nos bajamos por acá.
¿Nos podría hablar más del general Julio Villegas? ¿Qué zona operaba?
De Yecapistán, ¿cómo se llama? Ahí operaba, Yecapistán, para encima de las montañas.
¿Y usted cómo
Alpano. Entraban a caballería suelta para asalto, y aquí en Cuautla se esperaba la entrada, ¿no? Aquí toda la gente a pie desde el sitio a la ciudad, y entraron agujerando paredes por alrededor y abriendo puertas a balazos, y así avanzó toda la gente. Hace 18 días tomamos la plaza, pero abriendo así, por ejemplo, que ahí estaba, pues métele bombazos o cuetazos, miramitas ahí a la pared y ábrete paso, y así no, por donde quiera.
¿Quién dirigió el ataque a la torre de
Conca? Pues hay muchos generales ahí, fue propio capitán, que no las tenía. Si todas, no las traía al gobierno. No estoy seguro, pero estuvo muy en favor de los problemas de que tierra y agua para todos. Ese le echó, no les dejó con ese plan de Ayala ni a Carranza, no todos. Que lo vi en la prensa. Luego a poco salió en el periódico en plena guerra.
¿Qué prensa le llegaba? ¿Cómo se llamaba ese periódico?
Ni me acuerdo. Tantos periódicos. No me acuerdo.
¿Usted lo leyó?
Ya nos vinimos para acá, para las montañas, y anduvimos con un coronel llamado Zacarías Torres. Comiendo las jícamas de pochote y frutita cuando había. La semilla que usted tenía, porque todos trabajamos muy fuerte.
¿Con el general Villegas o con el general Zacarías?
Con ninguno. y no había dinero.
¿Era coronel Zacarías?
Sí.
¿Y él bajo el mando de quién estaba?
De Zapata.
¿Nos podía hablar más sobre coronel Zacarías Torres?
¿Sobre qué?
¿De dónde era originario?
También de Villa Leyana. También de Villa, la misma causa. La misma causa. Aquí no hubo otro partido. La misma causa de Tierra y Libertad.
¿Los hombres que él había reunido que andaban bajo sus órdenes, de dónde eran originarios o cómo los...?
Pues unos eran de unas partes, otros de otra parte. Y casi no sabíamos ni de dónde éramos. Acá es que allí todos nos tratábamos como compañeros.
¿Y estos compañeros todos eran peones y campesinos o quiénes formaban estas tropas?
Pues ellos mismos, la misma gente formaba las tropas y armando de ciertos jefes.
Pero digamos, ¿había otras tropas comerciantes también? ¿O no todos había, eran peones?
Todos éramos soldados. No había comercio en ninguna clase, ni quien vendiera nada.
Digamos, de los comerciantes, de las gentes que tenían tiendas, ¿también participaban en el movimiento?
No, ninguno. No, ninguno. Todos fueron para México, por allá.
¿Ustedes recibían o exigían de estas personas, de estas gentes que tenían tiendas en los pueblos, alguna ayuda? Cuando entraban a los pueblos, saqueaban, ¿tenían ayuda?
Saqueaban. Que andar volante con otros amigos y llegar sin jefe ni nada, habíamos altos, altos. Nada más que cuando se trataba de ir a pelear, nos reuníamos con el jefe a salir a los medios.
¿Quién les avisaba que tenían que reunirse o cómo se
enteraban? Un jefe, Zapata.
¿Usted conoció directamente al general Emiliano Zapata?
está Linda Romero Mesa, licenciado. Martín González. Quintín González, también licenciado yo, no me acuerdo. Y otros más.
Pues yo creo que de aquellos sí fue Gama.
¿Cómo no? Ahí estuvo también. Ahí ya haciendo al centro y a amaneciendo entre dos luces a ti te toca romper el juego y ahí son alrededor así no se organiza.
Después de que anduvo en estas columnas volantes, ¿se volvió a incorporar con algún jefe?
Estuve con un señor de aquí de Liberón, se llamaba. Coronel. ¿Cómo se llamaba? Ya está muy olvidado. Estuve ahí como 11 meses.
¿Por qué decidió incorporarse con este coronel? ¿Había más garantías que andar en columnas volantes que en, así en...?
¿Sabe usted que yo fui prisionero en Quetzalpan?
¿Por qué motivo? ¿Quién me hizo prisionero?
El gobierno. Entré a cambiar de limpia y me lavaba mi ropa en el Quetzalpan y entré a cambiar mi ropa. Y hubo soplo cuando yo iba para jugar a que me pepena. Hubo 3 días, 3 noches en comunicado. Y el pueblo habló por mí, muchas señoritas hablaron por mí. Y el capitán decía que me iba a fusilar. Y me sacó a los 3 días para atrás de la iglesia, así, los 5 soldados. Y como yo entré sin armas, dejé las armas afuera por las dudas. Si entro armado me mata. y todavía ya me volaba. Me acosó mucho y yo también me defendí y la acosaba yo que me matara. Duro. Y por fin que se convenció y no me hizo nada.
¿Qué general estaba en Tlaltizapa?
No supe cuál fue su nombre, el del capitán. Ahí estaba. Era, dependía de las tropas de Ala Triste. Entonces, la última palabra que le dije, ya tiré que me ajustara para que se fuera a acabar de dormir tranquilo. Los hombres para morir nacimos. Una honra para mí morir de balazo, le dije, y la muerte voy a sentir. Está bueno, sí me gusta que no sean rajones. Pero ya que no pudo sacarme nada, a las 6 de la mañana me vi libre. Pero los del pueblo ya no me dejaron salir. Se metieron mucho hablando por mí, nos comprometo. Ahí estoy. Eso fue en el año 13. Y ya andaba yo así, ayudándoles a muchas casas a trabajar dentro del pueblo. Y ya para cuando iba a hacer la leva del 13, ahí tiene usted la consecuencia que un mismo teniente me avisó que me fuera yo. Me salí de cual cerro porque la leva tenía que ser. Dice, si no es ahora, es mañana. Y si no es mañana, es pasado mañana. Pero de aquí a 3 días. Es la ley. Chíspese. Avísele a sus amigos, nomás no diga quién le diga. Un teniente me avisó.
¿De los federales?
De los federales. Había hombres buenos también en el ejército. Sino que la energía de los jefes los hace. Por mí, que estaba ya entregando a la gente, mentira. Entonces me fui con ese coronel.
¿Con el coronel de Liguerón?
Sí, Félix Ruiz.
Félix.
Era muy bueno. No sabía tomar. No era grifo. Peleaba lo limpio. Ahí tuvimos una campaña en Pastor. Ahí mató el general a un hombre correrlo y le venía al tren cargado militar, como estas horas. Que ve el tren que corre, pero después en esa parte que lo quiebra por correlón. Y llegó al tren y entró hasta en medio de la gente de nosotros, así que se abre el fuego, pero bonito. Toda la gente ahí, duro con él, nada más que se dio una cosa. Fue en septiembre, unas noticias que había. De repente se puso una nube, pero gruesa, que empiezan los truenos, pero truenos, relámpagos que hasta la gente entraban los deslumbres, la tempestad, no. Y eso desbarató la campaña, pero ya estaba oscuras, entonces el jefe se aparta, o sea, no, me dio muerte. Tuvo fe esa campaña, bonita. Otra que tuve en el Figuero, con el jefe Zapata. Otra que tuvimos allí, en la estación de Huichila. También tuvimos otra.
¿Bajo las órdenes del coronel Felipe?
No, general Zapata. Eso después, pues, de todo eso después me incorporé con el coronel. Pero además de todo, después de la toma de Chinameca, que querían agarrarlo, ahí salimos siempre dispersos.
¿Cuándo fue la toma de Chinameca?
No me acuerdo. Fue después del armisticio de paz. Thank you. mismo sitio. Esos sitios aparte. Como a estas horas estaba la conferencia. Porque no quiso pelear el señor ese general. Y no hubo nada. Allí nos regamos. Pues. Lo que yo que le dijo al general, dice, no, ustedes tienen engañado a esta gente. Toda esta gente es mía. Y por eso no tomo la plaza. Pero si me hinchan, ya ve cómo son los generales. Mañana me estoy desayunando aquí adentro. Y no me queda uno de ustedes. Pero no quiero atacar porque toda esta gente es mía. La tienen engañada, dicen que vengo buscando ancianos, mujeres, niños y todo. No es cierto. ¿Ah? Se terminó la conferencia como a las 8 de la noche. Otro día salimos para Olinalá a juntarnos con André Balmazán. Y ahí fue donde me empezó a mandar correr para todos los generales de esa entidad. De seis caminos, repartió las tropas de guerrillas, Santa Mónica y otros puntitos, Lillo. Ya cuando llegaron todos los generales con sus tropas de por ahí, pues de aquí de parte del estado de Puebla, no cabíamos en Iscamilpa. Juntaron más de 20,000 hombres, todos bien armados y pertrechados, nomás se amarillaban las pajuelas, pura carabina corta. Ahí estuvimos, dimos órdenes, dio órdenes y ahí nos lanzamos allí al San Juan del Río, donde, abajo de Chautla, Puebla. Allí allí empezaron a pensar en el plan de allá, en ese punto. Ahí levantamos como unos 8 días y ahí nos vinimos sobre los cerros. Ahí fue conferenciario Eufemio Zapata con el general de Chaucra. Dicen que se portó muy bien el hombre. No fue carrascaloso. ¿Sí? La verdad es que quedaron contentos. Llegaron allá donde estábamos y ahí nos vinimos para Morelos. Hicimos 3 días de camino sobre los cerros. Saliendo al sol llegamos a la hacienda de Tenestepango. Ahí venía un tren militar. Nosotros allí íbamos. No quiso atacar al general. Cruzamos los campos, es agarrar el cerro del aguacate de Villa de Ayala Baja. Fuimos a dormir hasta la Nopalera, un punto que le nombran la Nopalera. Otro día, como las 3 de la mañana, se ordena que ensillaran. El estado daba texto de gobierno. Ya que nos habíamos cerrado, ya están listos, ya. Nadie habla, nadie fuma. Caminábamos como de aquí a Jujucla, alto. Corran la voz. El último, avancen. Para saber la gente que no se le cortaba a la gente, saber con la gente que contaba. Alboreando la mañana, íbamos cruzando la vía esta del Terrascánico, a la carretera, al camino que va a dar para Cuauhtla. Ahí pasamos que le hacemos rumbo a Cuauhtla. A ver, era estratégico el hombre, tenía miedo. Un valor civil, lo que sea. Cocoyo. Ahí estaba el gobierno entre las huertas. Ahí les dimos las mañanitas. Que decían que ya se había muerto. Que en Chinameca salió herido de un balazo y se acusando en una cueva. Bueno, había muchos díceres ya por acá. Que les vamos dando las mañanitas. Allí, oscurita la mañana. Viva Zapata, tales por cuales. Era el combate como de una hora o un poco. Estaba peligroso, nos retiraron para atrás, por donde entramos, salimos. Ahí no se quedó un individuo, no lo vimos. Ese era árabe. Era muy metón. Y no lo vimos. ¿Por dónde?
¿Cómo se llamaba ese árabe?
Pedro Curi. Ahí. Salimos. Y ahí. Entonces ya mi caballo estaba muy cansado. Le bajé para acá, para San Rafael. Descansará mi caballo. Ahí tuvo, en esos cerros de Villa de Ayala para acá, tuvo una conferencia con el coronel Caso López. Que con ese coronel estuvo Emiliano las tropas, allá en México. Y lo quería mucho ese coronel, porque era muy de a caballo y todo. Quería mucho. Y cuando arregló, puso un reemplazo. Dice, ay, Zapata, ya se baste y me baste a dejar una mula y que no sirve para nada. No, ya me arreglé. Tengo mis siembras, mis animalitos que cuidar, coronel. Pero soy su amigo, ¿sabe? Y en esa conferencia que tuvo en esos cerros de la ella. Y hay un llano así, de este lado, que los ve, así me dijeron. Se mire mi coronel, le voy a pedir un favor, dígame. Ya vienen allí los camisas rojas.
¿Quiénes eran los camisas rojas?
Las gentes voluntarios de don Ambrosio Figueroa, los colorados. Sí, con esos tengo la yegua herida. No más, le pido un favor, que no se meta. Que no me meta, mi general. Que no se metió. Que no se metió. No más se remontó y se tendió de vida. En que la campaña se empezó como a las 11 o 10 de la mañana. Y vino a retirar a los zapatos como a las 4 de la mañana, de la tarde. Ahí creo que combate. Estuvo duro. De modo que yo. Yo por allí pasaba mirando, llevaban 30 caballos sin jinete. Ahí les dio buena zurra, jamás volvieron, ya no volvieron esos. Ya le digo a usted, y después me pasó lo que me pasó, la prisión. Con ese coronel le gustaban las avanzadas de noche. Feliz Ruiz, ese le gustaba mucho de noche. Y una vez, la última avanzada que fuimos en la familia fue a Buenavista de Cuellar. Ese pueblo está trabajoso. Nos remontamos en el día, de este lado sobre los cerros para allá, que ni las águilas, como estas horas nos bajaron más abajo. Que oscureció más, ya dejamos la caballada a pie. Nomás quedaron unos 4 cuidando los caballos. Ya, como de tiempo. Hemos ido a la montaña. Y ya como a las 11 o 10 de la noche, no se despeguen. Estaban dormidos los pobres federales. armas, maíz, frijol, azúcar, todo lo que tenían y vámonos para atrás. Pero lo que valía de ese hombre que no sabía tomar ni era gripe. Ya nos vinimos, nos subimos para allá, a la montaña, a nuestro campamento otro día.
¿Dónde tenían su campamento ustedes?
En los Algodones, por aquí, por ahí del Río Grande.
¿Qué lugares estratégicos utilizaban para establecer el campamento?
¿Dónde había más seguridad? Hay un punto que le nombran la carnicería, esos algodones, el agua salada, el pozo colorado. Esos son los lugares de campamentos. Ahí era todo, fue cuartel general, este, ese lugar que le acabo de decir. Este.
¿Los algodones? ¿Los algodones?
No, el pozo colorado. Allí hay mucha gente muerta, está enterrada allí, tanto de gobierno como de zapatistas. Todos los gobiernos que se mataban, pues, allá, enterrados, zapatistas, todos allí, estos puntos enterrados allí.
¿Usted tuvo contacto con algunos otros grupos revolucionarios, digamos, con los villistas?
No.
¿Llegó a tener noticias que estaban los villistas en
sí, cómo no? Sí. Pero nomás hasta ahí. Solo el jefe Zapata sabía cómo andaba en aquella zona por los correos. Porque entonces los correos eran los que trabajaban.
¿Y que a quiénes utilizaban como correo?
Pues la verdad no, ni se daba uno cuenta porque eran muy secretos.
¿Utilizaban a las mujeres? A
también,
los niños,
mujeres, o... no, niños, no, mujeres y hombres. De esos que no tenían miedo. Porque el correo era el que peligraba más. Una carta de esas cosas. Que se rindió este Guajardo con Zapata y que iban a trabajar juntos y todo eso. Pero bajo el cuerda se sabía que no, que te quería matarlo, pero tuvo miedo, le tenía miedo y no podía, hasta que por engaños aquí en Chinameca lo logró, pero no fue él. Fue su compadre Jesús Delgado.
¿Jesús?
Delgado. Se le dio sombrero, traje, todo. Lo invitaron a la sopa a comer. ¿Qué sopa? Estaba todo bien arreglado. General Zapata se quiso a los boleros. La bebida se desengañó y se fue.
¿Dónde se fue?
Lo llevó un hijo de un compadre árabe que estaba aquí en Jujuca. No, ese lo llevó. Había un señor ya de mi, como de mi edad que era inseparable del jefe Zapata, se llamaba Conrado Luna.
¿Conrado Luna?
Conrado Luna, inseparable. Ese le cargaba la camita de campaña, los alimentos, con agua y todo.
¿Era como su asistente?
No, los asistentes eran otros. Ese era soldado de él, pero... Y como era de la misma tierra, de ella misma, pues tenía confianza. Y después de la chamusquina esa, salió con las zapatas y para encima. Ya lejos de Chinameca, dice. Me platicó él. Habían unos creños preciosos, grandotes, las sombras. Y para descansar un rato. Se baja del caballo y dice, le tiendo la camita. Dice, no, nomás arregla, no te chaparres. Dice el joven, pues así, zapata así, y yo así. Si yo me dormí, ya viejo, cansado, desvelado, muerto de hambre y todo eso. Y ellos no dormían. Se levantaron y se fueron, y ahí lo dejaron. Dirían, ¿para qué queremos a este viejo? Dirían. Despertó por los relinchidos de su caballo. Que ya estaba solo el caballo. Entonces despertó y que ya no había nadie que ensille y que monte y que sube y baje. Tenían los muertos ahí en Cuautla, muchos iban a ver, mucha gente, hasta los mismos soldados iban. ¿Verdad que él es? Sí, él es. Porque decía usted que no lo mataron. Sí, él es, él es. Y, pero todos decían después, abuelo, no sé. Y yo más me convencí que no fue él, porque cuando le llegó el patio a Carranza, que ya lo habían matado y que lo tenían en Cuautla, puso un tren especial vía libre con un coche bien elegante, con la consigna de que si él era que lo llevaran y que si no era él que los enterraran por ahí. En la estación estaban hasta apachurrada la gente esperando el tren. Y que va llegando el tren que no llevaba nada porque no fue él.
¿Usted ya no volvió a ver a Zapata?
Ya no.
¿Y volvieron a tener noticias de él?
Casi nada más por vos, pero casi nada. Ya no.
¿Y usted a qué se dedicó después de esta traición de Guajardo? ¿Qué hizo usted?
Pues a sembrar a todas las...
¿Siguió levantado en armas o
no, toda la gente se... Unos se rindieron con el gobierno, dieron muchas facilidades, garantías y todo para todos, ¿verdad? Yo no. No me puse a trabajar, soy un animal, trabajar la tierra y así.
¿A dónde se estableció?
Allá en Villa de Ayala. Pero no me gustó allá la Villa de Ayala porque había muchos desordenados, valientes, asesinos. Mataban a algunas personas, iban al café, al velorio. ¿Ah? Y no me gustó. Un día que me vengo por aquí a andar, donde quiera, así con un amigo de todas partes. Me encontré con compañeros. Había una defensa aquí para cuidar el orden.
¿Quiénes formaban esta defensa?
Los vecinos de acá del pueblo. Ya todos murieron. Para cuidar el orden. De todos, jóvenes y zapatistas, todos. Bueno, entonces empecé a trabajar por ahí, yo sabía de ayunta, yo sabía surcar, yo todas las cosas. Anduve trabajando, después me metieron a Cabo de Ronda, donde el pueblo cuidaba, nada más de la defensa.
¿También formó parte de la defensa?
No, quería meterme, pero no quise. Y rondeando el pueblo en las noches. Ya luego formaron un comité para obras públicas, componer las escuelas. Estas escuelas nosotros las topamos, señoritas, ¿ya? Y señores, y hacíamos todos de paga, de... como toreros de cuadra, puro aficionado. Enseñábamos sainetes, comedias, así las ensayábamos, jamaicas y carreras de cinta. Bueno, no, ya, todo era reunir dinero. Había un comité. Empezamos a tapar las escuelas. Ese monumento que está ahí, está sencillito, bonito. este, lo nos cotizamos para hacer. ¿Sabes qué valía? Nos tocó a 5 pesos cada persona.
¿Y usted cuánto ganaba en esto?
Amante. Ah, ese. Ese no tenía miedo, venía solito por ahí andando. Una vez venía a salir por aquí y ahí estaba sentado en unos pretiles y que me ve. ¿Qué anda haciendo? Digo, aquí está el gobernador, ¿qué anda haciendo? Viene por aquí a dar la vuelta. Que me mete el brazo y que me lleva por ahí, nomás bebían. Me llevaba del brazo el gobernador, si era paisano. Conocí. Y ya después hubo la asamblea. Ya habían levantado los censos de todos los ciudadanos y él fue el que nos entregó las tierras a todos.
¿Cuántas hectáreas o qué cantidad de terreno le entregaron a usted?
Fueron la cantidad de, para todos 25 hectáreas de a 1,000 metros, 25,000 metros. Eso fue,
porque era mucha ¿tierras de temporal larga. ¿O de riego?
De riego. De temporal no se mencionó. Entonces nos entregaron el ejido, el cerril, todo.
¿Usted oyó hablar de otro movimiento, algún otro movimiento después del de Zapata?
Ah, los sediciosos.
Los sediciosos.
¿Quiénes eran?
El tallarín.
¿Qué supo usted que perseguía el tallarín? ¿Qué bandera tenía?
Ninguna, nomás como venganzas.
¿Por qué eran esas venganzas?
Pues quedan disgustados, ¿verdad? No están conformes con el gobierno y estar eso. Otro Rafael Contrán, ese Jaramillo. Eran sediciosos nada más. Que ambicionaban, creo que los llamaran y les dieran dinero. Para que se pusieran las...
¿En qué año fue el movimiento de Rafael Roldán?
No me acuerdo. Pero bueno, después del tallarín.
¿Usted eso. ¿Qué bandera tenía él?
Ninguna. Ese era dos caras. Estaba con el gobierno, se metió con el gobierno, él andaba y los tarugos hacia afuera en el campo. Y no decía que estaba arreglado. Era un traidor de marca. Por fin hasta que se dieron cuenta el viento. Entonces lo mandó a fusilar Cárdenas con López Mateos. ¿Cómo no? Me invitó a ese, pero ya lo conocía yo, era un traidor, un vil, que no sirvió para nada en la revolución.
Lo invitó Rubén Jaramillo.
Y por eso sí, quiso contraer opinión.
¿Y tuvo varios adictos de aquí de Tlaquiltenango?
Tuvo algunos, pero todos eran quién sabe de por dónde.
¿De aquí no se le unieron algunas personas?
No. Ya lo conocían quién, cómo era.
¿Entonces de aquí no tuvo familiares?
No, algunas mujeres que eran chismosas. No tuvo así. Nada. No sé si...
¿Actualmente a qué se dedica usted?
¿Yo?
Sí.
A la agricultura, pero ahora yo ya no trabajo, ya mi hijo ya no me deja salir al campo. Ya no salgo. Aquí ando.
¿Sus terrenos de qué los siembran? ¿Qué cosechan en ellos?
Caña. Mi hijo cuida mi parcela, cuida la suya y él trabaja mi tierra y ahí vamos los dos.
¿Y a dónde vende la caña usted?
A Zacatepec se vende.
¿Únicamente siembra caña?
Sí.
¿Y cuánto le pagan?
Ahora de una trilla re buena. A mí no me tocó entregar caña, y él sí le, siempre le rindes 300 toneladas, ahora le rindes 200, le quitaron 300. Hay un chisme, hay un revoltijo, hay reclamando mieles y quién sabe qué tanto, y abasos, pues ahora está quitando el gerente todo eso.
¿No pesa todo bien la caña?
¿Mm?
¿No pesa bien la caña?
No, la pesa. No. No la pesa. Y otros años han salido bien hasta este año. Sin vergüenza.
¿Y únicamente al ingenio de Zacatepec pueden vender la caña?
No, más ahí no hay otro ingenio. Viene caña esta de por allá, de Cuautla, de por allá. De aquí del estado de Puebla también meten caña.
¿Qué cambios notó usted que trajo la revolución para el campesino?
Pues de dichos, muy agradables, pero a lo legal, nada más porque somos libres y todo eso, tenemos las contribuciones son peor que en tiempo de un Porfirio Díaz, son peor. Ahora no hay leyes. Aquí todas las sinvergüenzas son los presidentes municipales, todos son sinvergüenzas. ¿Sabes? Todavía cuando yo estuve en el ayuntamiento, pues, todavía no había tantas sinvergüenzas. Pero ahora buscan el ser presidentes para robar, cogerse, hacerse de carros, de casas y todo eso. De gobernador el señor Perdomo, como es su tierra, ya les dio otro aspecto a las escuelas.
El general Elpidio
Perdomo, sí.
Se preocupó por los problemas de Zacatenango.
Sí, mucho.
¿Qué mejoras les hizo en el pueblo?
No, ninguna, nada más. Mejoras, nada más defender. Pero que diga yo una colonia así, un centro de trabajo, no, unas fábricas, no.
¿Usted anduvo con él en la revolución? ¿Lo conoció en la revolución?
Lo conoció en la revolución, si era soldado. Cuando se fue el gobierno de México, tenían sus asambleas en México, la Cámara, formaron la Cámara. gobierno constituido, no. Hay pura sinvergüenza. Unas multas tan exageradas. Y un borrachito que está tirado y 150, 100, 200, y según se les pone. Todavía cuando yo estuve la multa como síndico, cuando la multa más grande era de 50 pesos, pero ya con peligro de que tuvo aquel delito, ¿verdad? Y para salir, 40, pero borrachito 5.75 y así. Ya no. Y ahora no, ahora ansian por el puesto.